Cuando la realidad supera la ficción, no hace falta contar chistes para poder pasar un buen rato. Esto es Ríete, te pago. Un espacio sonoro donde si no te ríes, por lo menos te informas. Con Rox Aguilar y Chema Alarcón. Bienvenidos a Ríete, te pago.
Episodio 4 de Ríete, te pago. Gracias por prenderle a este podcast, por descargarlo, manita arriba.
Un suscribirse estaría bueno.
Entonces,
te suscribes a los podcasts, ¿no?
Sí. Esto es Ríete, te pago, como ya escucharon en la bonita introducción. Y
Saludos a Chose.
Yo soy Rox Aguilar y ya saben que a mi izquierda está vestido de la América.
Obvio.
Chema Alarcón, yo estoy de azul.
No.
Sí estoy de azul.
Bueno, poquito, pero bueno. Buenas tardes. Buenas noches.
Buenas noches.
No, porque nos pueden escuchar en la mañana, en la tarde, buena noche. Entonces, bonito día.
Buenas.
Bom dia.
Buenas.
Bom dia.
Buenas.
Buenas las... No, ya.
Oigan, esta semana nos costó mucho decidir de qué nos íbamos a reír o intentar reír.
Sí, perdón.
Porque aquí en México estamos en campañas electorales, estamos en campañas para elecciones internas, estas que son cada 3 años igual.
¿Internas o intermedias?
Intermedias, perdón. Y también internas.
Internas es como elección. Reflexión, introspección, a ver,
y también es una elección interna, sí. Así de puta, Morena, PRI, PAN, PRD. Intermedias, entonces hay mucho de dónde reírnos, la verdad, ¿no? Entonces nos costó mucho trabajo elegir memes, elegir notas y chistosas.
La deportiva, la
sí.
Cultural.
Pero...
Es que la semana estuvo difícil.
Estuvo chistosa, yo sí.
Difícil. Yo la sufrí.
Ah, sí, fue una semana bien pesada. Bueno, X, vamos a platicar. Hay mucho ruido, es que Chema decidió cambiar de locación. Vamos a platicar sobre Facebook apoyando para manipular diferentes campañas políticas a lo largo y ancho del mundo. Les vamos a contar de qué va. En el deporte vamos a reírnos y a platicar de la historia de los clásicos jóvenes, porque el día en el que estamos grabando este podcast es sábado...
17 de marzo, es el día que grabamos, pero ustedes lo van a estar escuchando ya entre semana o inicio de semana, y ya hay un resultado para el clásico joven, pero no nos vamos a dar el resultado ni nada. Que no lo sabemos. Ah. Pero sí un poquito de historia de esta rivalidad ya clásica de la Liga Mexicana.
Exacto. En la cultura, no sé si se enteraron el chisme, si sus abuelitas como a mí les contaron que Alejandro Fernández tiene COVID.
¿Cómo?
Sí, tiene COVID, dio no positivo sabía. A COVID-19.
El video que grabó con este guate ya tenía.
Yo creo que igual y ahí lo cachó. Entonces, el hombre iba a participar en unos concursos, en unos premios, perdón, creo que fue premiado, y pues ya no pudo asistir. De hecho, sí se dio cuenta que tenía COVID, porque...
Ya no le sabía el tequila.
Porque le pidieron la prueba para poder asistir a los premios.
Menos mal, entonces... no se da cuenta y llega y... Sí,
ajá, no se da cuenta, exacto.
¿Qué cubitas tan ligeritas me están sirviendo?
Exacto, el tequilita... Y palomita. Entonces por eso estrenó Alejandro Fernández una nueva canción que la verdad es que está muy fea.
Horrible. Se llama Tumbando Alto.
No tengo idea.
No sé, Túmbame esta,
Lucía. Entonces eso nos dio pie para hablar de colaboraciones feas. Vamos a platicar también del Pollo a la Poblana y para rematar también con lo deportivo, vamos a platicar de Javier Aguirre y el payaso de rodeo que se aventó en la semana pasada.
Sí, bueno, sí, vamos a platicar de eso un poquito después, pero sí, fue la boda de su hijo. Está agotado el chisme, es un chismecito.
Un chismecito rico. Sí. En fin, de eso vamos a platicar, así es que quédense porque va a estar bastante, bastante interesante. Y si les parece, vamos a empezar platicando de cómo es que Facebook, o cómo es que gracias a una ex empleada de Facebook salió, digamos, ya como la evidencia.
Los Panama Papers.
Los Panama Papers. La evidencia de cómo es que Facebook... digamos que le da prioridad a ciertos países en materia electoral. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Resulta que Sofía Cheng, me parece, así se pronuncia, Sofía Cheng.
Es un apellido de origen asiático.
Entonces espero que no lo esté...
Asiático, porque si digo chino y no es chino, con apret.
Exacto. Oriental. Del agrícola oriental. Asiático. Ya me fui. Bueno, Sofía Cheng en el 2018 fue contratada por Facebook como una investigadora de los números de Facebook, específicamente para estos equipos de inteligencia de la empresa que buscan justo evitar o cerrar las cuentas falsas de quien sea.
No, no buscan evitar cerrarlas, quieren cerrar.
Por eso, buscan evitar o cerrar las cuentas falsas. Ah, ok, falsas. Perdón,
sí, pensé que evitar cerrar yo.
No, o sea, también, a eso voy. Entonces, esta persona que entra a la empresa en el 2018 uh-huh. empieza a investigar y se da cuenta que en América Latina está pasando muy fuerte este fenómeno en las elecciones. Sí, efectivamente estoy hablando de México. En ese momento también había elecciones en Honduras. Y entonces se dio cuenta que la campaña de Juan Orlando, el actual presidente de hondureño, uh-huh. utilizaba mucho estas cuentas falsas de Facebook.
Bots. No, pero los bots son de Twitter, ¿verdad?
Ajá, no necesariamente bots, porque de hecho ni siquiera sé si puedas crear bots en Facebook. Uh-huh. Pero se empezó a dar cuenta esta mujer, Sofía, uh-huh. que en Honduras el 90% de las cuentas que apoyaban a Juan Orlando eran falsas. Eran cuentas falsas. Entonces ella empezó a investigar más y se dio cuenta que el administrador de la página del actual presidente, repito, Juan Orlando, era el mismo administrador de cientos de cuentas falsas que se daban like o que le daban like a las publicaciones de...
Auto-like. Como el de tías.
Como el
tía. Que publicas y te das like.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Como el que le da like a su selfie, así de, puta, qué guapo estoy. Uh-huh, uh-huh. Entonces...
Que antes lo hacían para que sea el numerito, pero ya cuando se ve el nombre, qué oso.
Qué oso. Uh-huh. O para ayudarle al algoritmo.
También.
¿No? Yo me acuerdo que cuando era más morrita, cuando veía que no tenía tantos likes, le daba like y ya. Ayudaba al algoritmo a correr tantito más. Entonces, se dio cuenta de esto allá en Honduras. Le dijo a Facebook, oye, Facebook, esto está pasando en Honduras.
¿Ella era empleada de Facebook?
Ella era empleada de Facebook. ¿O era como Cambridge Analytica? No, es lo que acabo de decir, que fue contratada por Facebook en el 2018. Pues es que no me estás poniendo
atención. Sí, te estoy poniendo atención. Y luego cuéntame más.
Entonces, le dijo a Facebook, oye, Facebook, ¿de qué vas? Porque Facebook, si tú te acuerdas... En las elecciones del 2016 de Estados Unidos, uh-huh. dijo, la neta, si la cagamos, entonces
Cambridge Analytica,
nos vamos a poner más las pilas para que Rusia deje de intervenir en las elecciones de países, de otros países, guiño, como el del, como el meme, ¿no? De la señora esta.
Que es de, no sé qué sería.
Entonces, Sofía dijo, oiga, no, pues si, o sea, si ya lo estamos haciendo, porque Facebook sí tomó medidas como muy fuertes, y en países económicamente muy poderosos. O uh-huh. sea, en países muy grandes y muy importantes y muy ricos, estoy hablando de Italia, Estados Unidos, Corea del
sí,
Sur.
Sí, que las decisiones electorales no solamente afectan al país, sino al
mundo entero. Al mundo entero. Uh-huh. Ahí sí se pone pilas Facebook y dice, oye, Trump, no, te voy a cerrar tu cuenta porque estás blasfemando aquí, ¿no? Pero Sofía se dio cuenta que no solamente en Honduras, sino como ya les había dicho, en América Latina, y en otros países, digamos, económicamente menos poderosos, México, por supuesto, en las elecciones del 2018, Mongolia, Afganistán, en el caso de Afganistán está muy fuerte también, Irak, Facebook no hacía nada, o sea, después de esta investigación se tardó hasta un año en cerrar estas cuentas falsas de que apoyaban... Sí. candidatos electorales. Me hace falta contarles que Juan Orlando, si ustedes no están como tan familiarizados con la política hondureña, Juan Orlando fue presidente del 2014 al 2018, fecha en la que se reeligió, y va a cumplir un periodo del 2018 al siguiente año, el 2022, y es parte del Partido Nacional Hondureño, que es centro-derecha, muy derecha, muy conservador.
Tipo... Bueno, ya, aquí no hay eso.
Aquí no, o sea...
Tipo el PRI hace sus sí. inicios.
Yo le voy más... Sí, porque quién sabe.
No, al PAN, no, perdón, al PAN.
Igual PAN. Le voy más al PAN, pero uh-huh. sí tiene... O sea, no. Pero no, hegemónico. No es comparable. Ajá, hegemónico. No es comparable. Entonces, bueno, Esta persona que, Sofía, que empezó a denunciar y a decir, oye, Facebook, pues le estás cagando, ¿no?
Disculpe.
Pues sí, oiga, jefe, como que nos falta supervisar estos países. Ajá. Fue corrida de la empresa.
¿Cómo?
El año pasado.
En pandemia la corrieron.
Bueno, no sé si fue a principios o después esto del año, del 2020. Ajá. La corrieron que por mal desempeño, según cuando se aventó toda la investigación de las campañas políticas, de las campañas electorales en Honduras. Ajá. Y entonces, bueno, sale de Facebook, publica una columna, me parece que en BuzzFeed. BuzzFeed fue el primer medio en sacar este caso. Ajá. Y después The Guardian, en la semana, justamente publicó ya la entrevista completa. Según The Guardian, la red identificó, digamos, en la red se identificaron 30 casos repartidos en 25 países diferentes.
¡Ay, madre!
O sea, desde el 2018 al 2020-21 se identificaron 30 casos en 25 países diferentes. Y lo que dice Facebook, con lo que se justifica, es que estos perfiles falsos que intervienen y que se autolikean sus publicaciones no generan o no implican un riesgo de relaciones públicas. Y ustedes dirán, pues no, al final me da igual cuántos likes tenga la publicación de mi diputado de local, ¿no? Ahorita que está en campaña. Yo hubiera pensado lo mismo. Pero el argumento que aquí se da, que la neta sí me pone a pensar, es que puede distorsionar la percepción del electorado, sí. ¿No? Porque lo que está pasando es que si, no sé, voy a pensar, no sé, si Clara Luz tiene 1,000,000 de likes, igual y yo, que estoy un poco indecisa, si vivo en Monterrey y no sé,
pues ya,
saludos
por ella,
a Rolando, ¿no? Y, pues igual y esta mujer sí lo está haciendo bien, sí sabe qué pedo, ¿no? Uh-huh. Si los comentarios todos son positivos, pues igual y sí influye en la elección, en el día de las elecciones.
Sí, al final en la casilla, si es que usan casillas en Honduras, desconozco su proceso electoral. Pero sí, al final, pues es como en la vida real, ¿no? O sea, muchas personas se van con los influencers porque tienen muchos likes y dicen, este cuate me cae bien, aparte tiene muchos likes, tiene carisma con la gente, bla, 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 bla. Y sí, sí puede
influir. Yo creo que es como el mismo fenómeno. Digo, sí, aquí hacemos un llamado al voto informado y...
Sí, ¿no? claro, pero es que, volvemos a lo mismo, hay, o sea, y no es que le tire a los partidos políticos de México, pero hay tanto desmadre que no... O sea, a veces no tienes ni idea de cuánta información te está entrando, no sabes las propuestas, no sabes nada. Y a lo mejor intentas hacer tu voto lo más informado posible, pero la única información que tienes son los likes que viste en la publicación 3 semanas antes de la elección.
Y entonces, exacto. Sí, uh-huh. Sí. Aquí también lo que se está, lo que vio Sofía en su investigación en el 2018, es que mucho de lo que está haciendo estos países, y levante la mano el que se siente identificado, es generar o aprovecharse de la polarización y polarizar más.
Ay, ¿a quién me recuerda?
No sé por qué me suena muy familiar, como que me
también eso de darse likes y autofelicitarse.
Sí, pero
se
para
me suena muy
muy conocido.
Como ahí por la mañana.
Ahora pero vayámonos, así en el archivo tantito más histórico. Recordemos por qué Barack Obama ganó las elecciones, sus primeras elecciones, y fue precisamente
por la campaña de marketing,
por la campaña digital que armó. Le habló a los chavos a través de redes sociales, le habló a los millennials más antiguos a través de la televisión, pero apelando a las emociones y a los recuerdos, ¿no? Entonces, Obama fue uno de los primeros candidatos que supo explotar las redes sociales. Y entonces el mundo entero se dio cuenta del poder que podía generar y que podían tener en estos medios.
Sí, porque aparte se eligió en el 2008, entonces era la generación de millennials nacidos, que, o sea, ganó con el voto que fueron los primeros votantes en esa elección. O sea, nacidos 88, 89, 90, fue con ellos.
Entonces, a raíz de eso, pues obviamente las campañas
gran
empezaron...
Gran campaña de Obama.
Gran campaña.
Hope. Era como colores de la bandera y decía Hope abajo.
Gran,
con una medio warholesca.
Gran campaña. Ha sido estudiada, por supuesto, a nivel mundial.
Y replicada,
¿no? Entonces, se dieron cuenta, pero ya hasta se me olvidó de qué iba a hablar. Bueno, la cosa es que sí, Sofía se dio cuenta de que los países estaban aprovechando, digamos, esta polarización para acentuarla todavía más, ¿no? Y luego yo me quedé pensando, yo la verdad es que me molesta mucho tener en mis redes sociales que igual es gente que quiero mucho como en el exterior, o sea, en el día a día, ¿no? En el tú a tú, pero que en Facebook o en Twitter o en Instagram son súper haters, ¿no? Y entonces así...
AMLO haters.
Y entonces, así, ¿no? Tachan de idiotas a quien sí, Chema, aplicando un examazo. O los que son súper AMLOvers. Entonces, y de repente sí me llevan al extremo porque ya ni siquiera usan argumentos válidos, ¿no? Me llevan al extremo y me dan muchas, muchas ganas de silenciarlos. Pero luego digo no, porque justamente son estos extremos los que me dan como un poco más de idea que se está pensando en el mundo más allá de mí, ¿no?
Sí.
Pero pues quizás hay gente que sí, que en efecto no sabría como para dónde moverse tanto en las casillas. Y lo que hacen, pues se van, ¿no? Con la finta.
Sí. Al final las redes sociales son muy útiles, pero sí pueden distorsionar la realidad. Y pues... es bastante grave.
Eso fue el caso de Facebook, que Facebook manipuló. Que,
por cierto, a reviso parroquial, hay un documental en Netflix, que no es la parte cultural todavía, esa parte, pero si están interesados en este tema, hay un documental bastante bueno en Netflix que se llama Nada es Privado, que justo habla de la elección del 2016, con Trump.
Con Trump.
Cambridge Analytica, donde te explican como más a detalle qué fue lo que pasó.
Está bueno, es muy interesante.
Está cortito, lo ves como en... creo que dura como una hora.
Y está bueno para entender de qué habla Sofía, esta chica que denuncia, ¿no? Digamos que Facebook, pues le da preferencia a los países occidentales poderosos y se olvida del daño que está haciendo. Incluso si ustedes ven el artículo de The Guardian, la investigación que se aventó The Guardian, si no lo quieren buscar en The Guardian, está completo también en el medio aliado mexicano La Lista. Hay una cita de ella en donde dice, tengo sangre en las manos. Entonces...
es que sí, porque aparte es muy grave que se manipulen democracias jóvenes como las latinoamericanas, que durante muchos años eran pues manipuladas, no solamente por el imperialismo yanqui, como diría nuestro amigo Maduro, ¿cómo se llama? Chávez.
Ajá, Chávez.
Pero, o sea, sí... Que estas democracias emergentes que no tienen muchos años con el derecho al voto y demás, que ahora en esta nueva era de digitalización y demás se vean atropelladas, es grave. Y que aparte solamente se fijen en Italia, en Estados Unidos, en Corea, en los países que bueno, sí tienen mucho más relevancia a nivel mundial, pero no se dan cuenta del daño que le están haciendo a las pequeñas democracias. Sí.
Ya se me olvidó lo que iba a decir, pero no me acuerdo si lo comentamos, no lo hemos comentado en este podcast, pero es un fenómeno esto de la polarización y del hartazgo a nivel mundial, que venimos viendo justo cuando se votó por Trump, que vimos cuando se votó por el Brexit, que vimos aquí en México, ¿no?
Sí, es
un fenómeno que se ha ido repartiendo a lo largo y ancho del mundo, como este hartazgo social del sistema en el que estamos y que ya no sabemos para dónde movernos y que tampoco quizás pensamos en una solución. Yo ya aquí me puse a filosofar. Perdónenme. Espero que estén bien, te estén escuchando este podcast con un churrito, si no ya nos perdimos, ¿sí?
Sí, sí.
Bueno, que venga Martinoli.
¡Golazo infernal! ¡Tantas veces te pedí una, desgraciado! ¡Tantas veces!
Muchas gracias a Giovanni por ese... siempre digo lo mismo, ¿verdad? A Giovanni por ese bonito...
sí.
Tenemos que cambiar. No,
muchas gracias a Giovanni por no tatuarse el nombre de
Belinda. Sí. Quién sabe si juega el día de hoy de titular. La verdad es que no he visto las alineaciones, pero esperemos que se quede en la banca, ¿verdad? Pero bueno, tenemos esta semana En tema deportivo, y voy a meterme, no, me voy a quitar la playera de americanista, pero me voy a poner la playera del fútbol mexicano.
Ah, chisa, chisa.
No lo puedo hacer completamente, pero voy a hacer el mejor esfuerzo. No, o sea, si ustedes estuvieron un poco al tanto esta semana de lo que pasó en el fútbol mexicano, pues sabrán que esta semana, o sea, este fin de semana, se juega el Clásico Joven entre América y Cruz Azul, que muchos, y no lo digo yo, lo dicen muchos analistas y expertos del medio deportivo, dicen que es uno de los partidos más importantes de todo el torneo. Uh-huh. O sea, inclusive por encima de los partidos que pueden jugarse en liguilla, porque se enfrenta el número uno contra el número dos, el número uno siendo el Cruz Azul, el número dos siendo el América. Uh-huh. Ambos equipos llegan invictos. Al América, bueno, sería igual de invicto que el Cruz Azul, solo que le quitaron un partido en la mesa. Uh-huh. Ese del Atlas. Pero es uno de los partidos con más expectativa que sea, yo creo que se ha jugado en los últimos años, de verdad. 2 o 3 años, quitando la pandemia, que ha generado más expectativa. Entonces, bueno, como ya hemos comentado en este podcast, no vamos a dar resultados exactos ni alineaciones, porque pues existe Google y uh-huh. ustedes ya lo saben.
Y Twitter y aplicaciones.
Pero sí queremos como que comentar primero qué pasó esta semana, porque uh-huh. o sea, ambos equipos llegan en buen momento. El América viene de jugar un partido durísimo contra un equipo justamente hondureño, me parece. Donde, pues bueno, hasta un fracturado de peroné.
¡Ay, no, pobre hombre!
Sí, sí, sí. Y el Cruz Azul viene de golear 8-0 a otro equipo haitiano que no tenía dinero para venir. Uh-huh. Que parece chiste, pero esa anécdota. Tuvo que pedir prestado $150,000 y vinieron a que les metieran 8 goles. Pero
ay,
bueno,
pobrecitos.
Al final jugaron con mayor entereza que el equipo hondureño que al que se enfrentó en América. Pero bueno, aquí no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de la historia de los clásicos jóvenes.
¿Qué es un clásico joven?
Clásico joven es el partido que se juega entre América y Cruz Azul.
Eso es un clásico joven. ¿Y ya? Uh-huh. ¿Es el único clásico joven que tenemos?
Sí, de hecho el nombre...
Los de Monterrey no son clásicos
clásico
jóvenes.
Clásico regio.
¿Pero no es joven?
Pues no le dicen joven. Le dicen joven porque...
Chavito.
Está chavito. De hecho sí, el término joven se empezó a usar en los años 80. No recuerdo el nombre de la persona exacta que le puso el nombre de clásico joven, pero empezó a usarse ese término en los años 80.
Ajá.
La rivalidad entre América y Cruz Azul, la primera vez que se enfrentaron fue en los 60s, cuando casi se creó la liga y el Cruz Azul estuvo en primera, en América y demás. Pero...
La última vez, ¿no? ¿Qué? La última vez que el Cruz Azul estuvo...
No, en primera ha estado siempre. No sé si ha descendido. El América nunca ha descendido, es de los grandes del fútbol. Creo que el Cruz Azul tampoco, porque es uno de los como requisitos para llamarte grande.
Ajá.
Que no hayas descendido, pero la rivalidad más fuerte y ya...
¿Chivas nunca ha descendido?
No, tampoco.
Ok.
Tampoco Pumas y tampoco Cruz Azul. Okay. Los cuatro grandes nunca han descendido. Por eso a Tigres y a Rayados y a Santos y a Toluca y a esos les tiran porque descienden, entonces no les dicen grandes. Pero ese es el tema para otro.
De acuerdo.
Otro podcast.
Los grandes.
Los grandes del fútbol mexicano, sí. Esta rivalidad se empieza como a materializar y a hacerse más evidente en la temporada del 72, cuando el 9 de julio se juega. Por primera vez el Estadio Azteca fue la casa del Cruz Azul, que ahora sigue siendo su casa, después de pasar por el bellísimo Estadio Azul, que ahora es Estadio Azulgrana del Atlante. El América era el campeón vigente en ese torneo, se juega el partido para definir el título y el Cruz Azul, aunque ustedes no lo crean, golea al América 4-1.
Por supuesto, ¿cómo va a pasar hoy?
No, por supuesto que no. Golea el Cruz Azul al América y es un golpe muy duro para los americanistas y desde ahí empieza esta rivalidad y este choque y se volvió un clásico porque al final perdieron, digamos, una final, un partido que definía quién era campeón y se lo llevó el Cruz Azul de manera aplastante. Entonces la rivalidad empezó a crecer. De hecho, en ese partido del lado del Cruz Azul jugaba Cesáreo Victorino y estos grandes como de la historia del Cruz Azul, y del lado del América jugaba Carlos Reynoso, Enrique Borja. Y de hecho, Carlos Reynoso en algunas entrevistas dice que le causó mucho dolor perder ese partido. Que o sea, pasaron temporadas y seguía recordando.
Lo que ustedes no saben es que nosotros acuñamos el término ódiame más y salor.
Sí.
No es cierto.
No.
Ya, mal chiste, no. Perdón.
Pero, pues bueno, ahí es como el primer partido importante que se jugó. Y bueno, ha habido 113 encuentros.
¿113?
113 encuentros. Ajá. Entre estos dos equipos desde que se formó la liga. 36 triunfos han sido del América, 33 del Cruz Azul y 44 empates.
¿Cuántos?
36 del América.
Del América, 33
del Cruz Azul y 44 empates.
O sea, 3 más nos llevan.
Uh-huh.
O sea, hoy pueden ser 2 nada más.
No
más.
Creo. Pero bueno, en liguilla se han enfrentado 33 veces.
Ajá.
15 partidos ha ganado el América, 9 el Cruz Azul y 9 empates. Se han jugado 4 finales, entre esas la del 72 que les comentaba, que era la única que ganó el Cruz Azul. Después el América la ganó en el 88-89. Luego la bellísima final del 2013, 26 de mayo, donde con un cabezazo de Moisés Muñoz llevó el partido a tiempos extras para que el Cruz Azul lo perdiera en penales con un hombre de más. Y también está la más reciente con el Piojo Herrera en el 2018, que es como la última final a la que llegaron ambos equipos. Bueno, al mismo tiempo.
Que además había esperanza, gran esperanza en que
el Cruz Azul. Sí, el Cruz Azul venía como super líder en ese torneo. Entonces, el América se la llevó con un gol de Edson Álvarez.
La Cruz Azul. Defensa central.
La Cruz Azul. Sí,
defensa central. Muy bien.
Muy bien. Y pues bueno, de lo que podemos acordarnos, ha habido partidos memorables entre estos dos. Obviamente el del 72 es de los más importantes porque es el que inicia. Después está el mítico y maravilloso, que creo que de ahí se empieza a usar el término cruzazulear, que espero que la RAE ya lo vaya incluyendo en su diccionario.
Ya está la propuesta.
Sí, creo que sí.
Ya, no, de verdad, ya está la propuesta. Para que
el 26 de mayo, si ustedes no se acuerdan, el Cruz Azul, primero se juega el partido de día en el Estadio Azul, después en el de vuelta, el América le expulsan a el Maza Rodríguez como al minuto 30 del primer tiempo. Iban 2 goles arriba, el Cruz Azul, y al minuto 88, creo... Aquí no lo hemos quedado empata. Y al 92-93 hay un cabezazo de Moisés Muñoz, que es una jugada. No. O sea, de verdad.
Así de. ¡Ay!
Sí, cabecea y de hecho es autogol. Creo que Israel Castro es el que desvía y mete el gol. Y pues bueno, ahí se empieza a usar el término Cruz Azulear. Que Cruz Azulear significa. O sea, hacer muy, muy buen torneo, llegar a muy buen puerto. Y justo al final, Cruz Azulear. No conseguir el campeonato, no conseguir la victoria del torneo. Del partido, perdón. Y pues bueno, otro también partido importante que se juega entre estos dos es la remontada más
histórica
entre estos dos que se ha dado, bueno, que se dio el 10 de septiembre del 2016.
Marcó perfecto.
Cuando el Cruz Azul en el primer tiempo le mete 3-0 al América en su estadio frente a su gente en el Estadio Azul, y en eso la vuelven a Cruz Azulear, le expulsan a un jugador por el minuto 50. Le expulsan a Aldo Ramírez, creo que por una apartada artera, la verdad. En eso mete gol Oribe Peralta y de ahí empieza la debacle cruzazulina con un gol de Mikel Arroyo, 2 goles del Chino Romero y Pablo Aguilar.
Yo estaba hecho, muy nerviosa, yo no lo podía creer.
El gol del Chino Romero llegó al minuto 91 para dar el triunfo al América. Si ustedes ven ese partido, Noemí Muñoz, Chuy Corona está totalmente destruido porque en un solo tiempo le metieron 4 goles.
Claro.
Entonces, pues bueno, esta es como una breve historia del clásico joven.
Del clásico joven.
En este partido, que probablemente va a tener resultado, es el primero que se va a jugar entre Santiago Solari y se me fue el nombre del Cruz Azul. Pero es el primero que se va a jugar entre ellos dos. Y pues bueno, es un partido bastante llamativo. Esperemos que.
Hay mucha expectativa. Nosotros vamos a pedir alitas.
Esperemos que esté entretenido, por lo menos, ¿no? Pero sí, esta es una breve historia para que si su tío les pregunta. ¿Tú te acuerdas del 72? No sé qué. Le puedes decir, sí, tío, fíjate que lo ganó el Cruz Azul 4-1 con gol de Cesario Victorino, 2 goles de no me acuerdo quién más, y luego Enrique Borja descontó para el 4-1 del América y de ahí se
ganó. Y por eso nos odian. O sea, ustedes son como el ex que nunca te supera, así de...
No, el que no lo supera es el Cruz Azul del América. 3 finales perdidas, ya. O sea, nos han de alucinar.
Nah. Bueno... Esperemos que este sea ya el partido que haga que terminemos con el Cruz Azuleado.
No, tenía que ganar. Yo creo que esta va a ser una previa de la final. Sí, va a ser Cruz Azul América. Se lo merecen los dos, la verdad. O sea, sería lo más justo para los dos y sería muy buen espectáculo.
Qué nervios.
Yo creo que lo va a ver más gente que el clásico nacional, América Chivas, que el clásico regio, que el clásico tapatío.
Qué emoción.
Sí.
A ver cómo nos va.
Va a ganar el AMI.
El AME. No, va a ganar el Cruz Azul. Ustedes ya lo sabrán para cuando escuchen este podcast. Vámonos a escuchar a la Gali.
Un mexicano hablando de Roma y que el mismo Venecia le estén, el mismo Italia le estén dando esa ovación. Hay que ver la película.
Sí, habla de México, ¿eh?
La época de los 70s.
La película de Cuarón habla de México.
También habla. Ah, ¿y por qué se llama Roma?
De la Roma.
De la colonia. De la colonia.
Ah, sí. Yo dije, está en Venecia y habla de Roma.
Venecia.
Oye, pobrecita, espero que nunca escuches este podcast.
No, ojalá sí le dé risa. Yo creo que le da risa que que le haya pasado eso.
Yo supongo que sí.
Pues sí, te ríes, o sea, que pues te ríes de ti mismo, así somos los mexicanos.
Es que a mí también, o sea, si yo no, o sea, no es como que pueda saber todo en la vida.
No, pero no opinas.
Pues no estaba opinando, estaba leyendo el prompter.
Sí, dijo, y que en Venecia.
Ah, sí, se
con voz española, que toma mi señora.
Bueno, ya les decíamos al principio del podcast, Alejandro Fernández sacó esta nueva canción llamada
Amor Tumbado.
Malísima rola. O sea, yo la verdad...
No, es que...
Yo, a ver, espera.
Yo no soy fan de Alejandro Fernández.
Es que es justo lo que iba a decir. Okay. Yo sí voy a aclarar aquí mi postura.
Yo soy muy fan.
Y espero, por favor, que Alex y Salman, que escuche este podcast, no sé quién más, nadie se decepcione de mí. Yo sí soy muy fan desde muy chiquita, porque crecí con Alejandro y Fernández, con Vicente Fernández, con Luis Miguel. No, y me gusta mucho Alejandro Fernández. Disfruto.
Mariachi pop.
Disfruto ya ver a Alejandro Fernández. Me Mariachi gusta ver pop. Cómo se va empedando cada canción y cada
luego
tequila.
En el
es una gran experiencia. Me gusta.
Sí,
pero
yo también.
Yo
es muy divertido.
Escuché esa canción y dije, no, por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué
pero
es esto?
Ahí te va. Yo no soy fan de Alejandro Fernández, pero lo voy a defender. Dios me libre. Alejandro Fernández tiene una gran voz.
Sí,
su tipo de
no,
música,
no como su papá.
No como su papá, no, su papá es otra cosa. Aunque ya lo medio lo perdimos ahí sabroseando gente y que no quede riñón de homosexuales
de sí,
y no, o sea, ya señor.
Ya señor, guárdese.
Desconecten de redes sociales, guárdese en su casa porque hay COVID y póngase a tomar tequila y a escuchar sus canciones. ¿Qué? O sea, no es cuando canta Alejandro Fernández, todo bien. Porque tiene una buena, o sea, a mí me gusta la voz de Alejandro Fernández. Uh-huh. Cuando canta nuestro amiguito Natanael Cano.
¿Que quién es Natanael
no sé.
Cano?
El otro día estaba hablando con mi hermano, saludos, que probablemente sí nos está escuchando, saludos a Fofi.
Fofi.
Dijo, güey, pues es que es lana y ese güey tiene un chingo de seguidores. Sí, pero no te empinas, o sea, a ver. Sí, güey, también probablemente las Kardashian tienen un chingo de seguidores y no vamos a ver a Alejandro Fernández ahí... gastando el que ya Kardashian es billonaria, por cierto.
Dice, según su Wikipedia, Natanael Rubén Cano es un cantautor del género regional mexicano.
Es de Hermosillo, es mexa. Yo pensé que era puertorriqueño o algo así, no, es mexicano. Pero escuchen la canción, no vamos a... O sea, si
es usted, muy mala, ¿no?
Si a ustedes les gusta, dense, escúchenla. Alejandro Fernández abre la canción. Cuando empieza a cantar nuestro amiguito Natanael, yo no soy experto en canto, pero dices... Suéltenle sus huevitos y que deje cantar, por favor. Parece que lo están torturando.
Lo están torturando. No. Muy mala canción. Y eso nos dio pie a pensar en otras malas colaboraciones. Si ustedes, allá afuera, cuando estén escuchando este podcast, dicen, yo me sé una colaboración muy mala, ¿eh? Uh-huh. Me gusta, pero me asusta. @ ríete te pago y nos vamos a reír todos juntos. La colaboración que se nos ocurrió a nosotros fue hace poco, y yo te lo conté, Babo, el de Cártel de Santa, tiene una canción en donde hay una frase que dice, no textual, pues estoy parafraseando, soy un chingón, ¿con quién crees que se fumó un porro
Snoop Dogg?
Y yo me quedé pensando, señor, Snoop Dogg hizo una canción
con... se me olvidó el nombre. Con la banda MS.
Con la banda MS, uh-huh. Entonces tampoco se siente tan chingón. O sea, el Snoop Dogg va a colaborar con quien sea, al parecer, porque hizo una canción con la banda MS.
¡Qué maldición! Que fíjate que me gusta
no,
más.
Me gusta.
La banda MS a mí sí me gusta y creo que
Snoop Dogg
no.
Y la banda MS.
Me voy enterando que Snoop Dogg hizo una colaboración con Natanael Cano.
No,
sí,
no es cierto.
Se llama Feeling Good. Sí.
No es cierto. ¿Qué otra colaboración mala se te ocurre?
A mí, esa de Snoop Dogg, no es mala, se me hace como medio rarilla. Estoy buscando aquí una y encontré una que al parecer Maná, saludos a los tapatíos, que todas las canciones eran de mariposas y tormentas, hizo una colaboración con Steve Aoki.
¡Órale!
Este DJ asiático que... La prisión se llama. Nunca lo he escuchado, pero nada más es pensar en Maná y Steve Aoki, siento que no se me antoja.
Por ejemplo, Los Ángeles Azules, a mí me gustan mucho, soy muy fan de Los Ángeles Azules, uh-huh. Pero en uno de estos discos que cantaron con 300,000 mexas y Ana Torroja, uh-huh. Por favor no canten con Ana Torroja y por favor no canten con Hash. Yo me acuerdo haber ido a ver a Los Ángeles Azules, uh-huh. Y cada que cantaban una de estas colaboraciones, todo el público decía otra. Sí, y cuando cantaron, artista, ¿no? Y cuando cantaron con Hash, todo el público se quedó así de, sí, bueno, ¿qué sigue? Y los pobres de Los Ángeles Azules tuvieron que decir otra.
Sí, pues sí, no, o sea, no lo hagan, no lo hagan. Igual de colaboraciones raras, también existe artistas que se van a géneros que no les corresponden. Uh-huh. Como Maluma y su nuevo disco de reggae.
¿Quién?
O sea, la persona que le dijo a Maluma, güey, no mames, hay que hacer un disco jamaiquino acá, reggae, rastafari. No es su amigo. No es su amigo.
Quería ver su destrucción.
Le desea el mal. está malísimo el disco. O sea, no van.
No se me ocurre otra colaboración fea.
Hay una que estoy intentando buscar. Ubican a Will.i.am de The Black Eyed Peas. Había una que se llamaba I Want to Be Happy. De ese cuate. Y era con...
¿Cómo va?
Es que es un... No sé si es con este cuate de mexicano, de pelo largo.
¿Cuál tú?
Que aparte está grabada así como en antros de la Ciudad de México.
No tengo
I idea. Want to be happy. Pum, pum. Y luego I am the DJ. Pero no recuerdo cómo se llama. Pero bueno, si ustedes se acuerdan por ahí nos van a... Nos pueden arrobar en...
En arroba ríete te pago. ¿Qué otra colaboración? ¿Qué dices, uy, por?
Pues hay muchas. Hay una de Shakira con Slash. Slash el de Guns N' Roses. Will.i.am con Joan Sebastian. I'm gonna be happy. Y si ven ustedes el video, está grabado en antros en Polanco. Una verdadera tragedia. Sí, no. Terrible. Y hay muchas. Avicii con Coldplay.
No, muy malo. Es que, bueno, Coldplay... Híjole.
Es más, los Tigres del Norte sacaron un disco que se llama Tigres del Norte and Friends.
Ajá, sí.
Que
sí,
eran
sí,
colaboraciones sí. rarísimas.
Sí.
La mayoría
sí,
eran sí, colaboraciones sí, malas. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues sí, esas son las colaboraciones. Si ustedes tienen alguna por ahí, arróbenos en... Arroba Ríete Te Pago sí. en Twitter. Y compartan alas para reírnos con ustedes.
Yo sí tengo... Es que no sé... Siento que yo bloqueo todas esas malas rolitas de mi sistema.
Lady Gaga ha colaborado con muchas
cosas. No.
Lady Gaga colaboró con Metallica, colaboró con...
Perdón, pero Lady Gaga y yo no somos amigas, ni seremos nunca amigas. No, nunca la voy a defender. No me gusta cómo canta.
Correa.
No me gusta cómo canta, no me parece buena artista. Yo ya sé, ya me voy a volver viral por estas declaraciones, perdón.
Nah, todo bien. Juan Gabriel y Fifth Harmony.
¡Ah, malísima! Que además es la del meme, ¿no? Uh-huh. La del meme de la palmerita así de...
Sí, de ese disco, sí.
Malísima rolita.
Sí, Vienes o Voy se llama la canción.
Malísima. No sabía Shakira, no sabía lo de Shakira tampoco.
Sí. Y son esas que escuchaste una vez y dijiste, ¿por?
A ver, ¿esa? ¿Quién es?
¿Cuál?
Esa, no, más abajo.
Álvaro Enríquez y Pollo Fuentes.
No tengo idea.
Tampoco. Jepe y Wendy Zulka. Wendy Zulka es la de...
Cerveza, quiero tomar cerveza.
Lechita de tu tetita.
No, es la de cerveza también. Oigan, vámonos con el meme que todos ya vieron.
Que soy un meme, que no me puedes tomar en serio.
El Samuel, que se va a llevar...
El futuro gobernador de Nuevo León. Oye, ¿qué es Movimiento Ciudadano y por qué está a punto de gobernar dos de los estados más importantes de este país?
Ya, pues Movimiento Ciudadano no es...
Movimiento Ciudadano.
Es Alfaro.
Sí, por eso.
Ah,
si ganan Monterrey, van a ser dos de los tres estados más importantes del país. ¿Y qué es Movimiento Ciudadano?
Según yo es como una transformación del PAN.
Movimiento Ciudadano.
Sí, como una evolución Pokémon. Sí, la neta.
Oye, ¿no nos reímos la semana pasada de los poblanos cayéndose en la ciclovía? O ciclopista.
Ya sí.
Ya sí, aplicando el chilangalazo, ¿no? Pero...
La bicirruta.
Independientemente de todos los memes, que por favor se nos acabe el home office, pero nunca los memes de Puebla. No que nos estemos riendo de la desgracia ajena, pero es de la naturaleza humana reírse cuando alguien se cae. Hay una explicación, además.
Los mexicanos nos ríen
psicológica.
Más de eso, ¿eh?
No, también los gringos, todo el mundo.
No, los gringos les da pena y si te ríes te ven mal. No lo digo porque me ha pasado. Pero si te ríes de alguien que se cae, es que sí me pasó una vez. Estaba en Estados Unidos y se cayó
porque
un güey.
Porque
Whitesican. Y un güey estaba... Voy a dar toda la historia.
Ajá, cuéntanos.
Y había un güey, estaba en un examen de taekwondo, mío. De mis primos.
Ajá.
Super white
chica. Super white chica, ¿no? Ya cancelado este podcast.
Fuimos Y pues sí, estaba el no, era un torneo, ¿no? Era un torneo de taekwondo. Y yo, pues, con mi físico, yo no soy de taekwondo, obviamente. Yo estoy para otras cosas más grandes. Entonces, no me alburen. Entonces, pues sí, de repente un güey hace una patada y se cae. Pero santo, bueno, así se le va el pie y cae de pompas. Me tuve que salir de ahí. Porque me empecé a reír y todo el mundo me volteó a ver así como... Pero se pudo lastimar. Y yo, pero no le pasó nada. Se cayó. ¿Por qué no se están riendo? Y me tuve que salir de la pena.
No.
Sí, no es muy bien visto.
Según yo, está en la naturaleza humana. O sea, según yo, los changos también se ríen cuando ven. No, de verdad.
No sabía.
No, de verdad. Y según yo, así ya voy a sacar la señorita que se quiere hacer intelectual diciendo, por ahí leí que. Pero sí, según yo, sí tiene algo que ver como con el miedo a que te pase algo y más bien le pasó a alguien más y dices, ¡fiu!
Qué bueno que no fui yo.
La libré, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, ya vieron todos estos memes, no hace falta que les digamos de qué estamos hablando, y uno de los memes que no es meme, sino que...
Es publicidad
y ¿qué? Lo hicieron muy bien.
Pachoco, patrocínanos.
Pachoco.
No, pero no me gusta el huevo. Bueno, pero venden pollo.
Pero venden pollito, unas alitas.
No, pero las alitas se me hace que sean Tyson. Ya estoy diciendo muchas marcas, me van a cancelar.
Esto sacó esta publicidad muy a la Bachoco, la verdad es que lo hacen muy bien. Uh-huh. Esto, y es un pollo, un gallo tropezándose.
Un pollo.
No, es un gallo.
Es un pollo.
¿Cuál pollo? Ese
los
gallo.
Los gallos tienen cresta.
Ah, sí, es un pollo.
¿Por qué es que se llama Pollo La Poblana?
Bueno, es que yo lo vi muy grande para hacer pollo.
Pues sí, porque tiene que caer.
Está photoshopeado.
¿Qué usó primero? ¿Qué hizo un pollo? Había un chiste.
¿Qué hizo? ¿Por qué la gallina cruzó el camino?
Ajá, para llegar al otro lado.
Porque... No, ya la cagué. Yo también. ¿Por qué el gallo cruzó el camino?
Para llegar al otro lado.
No, porque la gallina le dijo... ¡Pocó, pocó!
Disculpen, se me escapó mi pollo. Me voy a encerrar. No, bueno. Pero bueno, vamos, regresando al punto. Bachoco está adelantado en nuestra época.
O sea, sí,
las campañas publicitarias de Bachoco son muy buenas.
Entonces, usó esta ola de memes y esta risa que nos causa que todos los poblanos se tropezaran con estos fantasmitas amarillos. Y puso pollo a la poblana y es un pollito cayéndose.
En la ciclovía. Sí, el Bachoco lo hace muy bien. Creo que... Aplausos a Bachoco. Bachoco, patrocínalo. Sí.
Ojalá, oye, que alguien sí nos patrocine. Que alguien crea tanto en nosotros. O sea, ni nuestros papás, yo creo.
Oye.
Bachoco, tú sí crees en nosotros.
Sí, tengo muchas ideas para...
Bueno, vamos a macanear con el Prezi.
Ya estoy poniéndome en forma. Macaneando. Un saludo.
Oye... Una de las cosas que me hacen mucha falta en esta pandemia...
Sí, al Estadio de los Diablos, hoy entrenaron ahí. Ya me fui, perdón.
No. Una de las cosas... Sí, el avionazo. Una de las cosas que más me ha hecho falta en esta
pandemia... ¡Avionazo terrible! El avión ya está aterrizando por allá. En Felipe Ángeles. Con su logo.
Una de las cosas que más me han hecho falta en esta pandemia es perrear hasta el piso, bailar salsa toda la noche... amanecer con dolor de piernas y no por haber ido al gimnasio, porque qué hueva, sino por haber bailado toda la noche. Ajá. Y entre esas todas las noches, las boditas de mis amigos, ¿no? Porque ya casi se paro.
¿Paro? Pues no, hagan fiesta.
Hagan fiestas.
¿Por qué les quieres no desear el mal? ¿Por qué quieres que se casen? No, hagan fiestas.
Pues porque las bodas son buenas pedas. Para los invitados, no para los novios.
Se lo disfruta más el invitado, ¿por qué? Porque ese güey se casó.
Exacto, que acabo de gastar todos sus ahorros en una peda para mí.
De la cual tengo recuerdos en mi iPhone, porque no me acuerdo de nada. Exactamente.
Una de las cosas que más me hacen falta es bailar payaso de rodeo.
Híjole, ¿pero en pandemia?
No, o sea, por eso, me hace mucha falta.
Pues bailar... hubiera sido a la boda del hijo de Javier Aguirre.
¿Por qué?
Porque ese es nuestro, parece chiste, pero es anécdota.
Ay, qué bien nos salió.
No lo escribimos, ¿eh? No
lo escribimos.
Pues sí, así como lo escuchan, Javier Aguirre, por si no saben quién es Javier Aguirre, les voy a dar un poquito de contexto, director técnico de los Rayados de Monterrey. Uh-huh. Ha sido dos veces...
Es que aparte, una vez más saludos a Rolando, pero es que en Monterrey parece que no hay COVID.
No.
O sea, de verdad, todo el tiempo yo veo fotos en antros, en bodas, pero como si nada.
¿Votamos?
¿O qué? ¿Votamos?
Pero bueno, Javier Aguirre, director técnico de Rayados, dos veces... director técnico mundialista, se casó su hijo,
uh-huh,
en pandemia, sin haber vacunado a la mayoría de la población,
uh-huh,
hizo una fiesta y pues se volvió viral,
uh-huh,
el video de Javier Aguirre bailando payaso del rodeo en la boda de su hijo.
¡Qué maravilla!
Que bueno, no lo juzgo por bailar payaso del rodeo en la boda de su hijo, al final si su hijo se casó, ni modo que su papá no fuera.
De acuerdo, pero ¿por qué se casan en pandemia?
Pero porque se casan en pandemia y pues sí, al parecer... Los Rayados de Monterrey, parece chiste, pero es anécdota, no van a no es la parte deportiva, ya terminamos, pero no van a contar con su director técnico en la banca porque,
ajá,
lo aislaron hasta que pueda presentar una prueba negativa de COVID y tiene que dejar pasar un tiempo.
14,
y además
14
multado.
¿Multado? ¿Sabes de cuánto es la multa?
No la divulgan por,
okay,
como integridad, no integridad, para darle seriedad, porque al, sí, final, sí, la multa, o sea, el monto no es tan relevante sino el hecho que lo hagan.
Claro.
Pero... Y les digo, esta parte no es de deportes, pero parece chiste, pero eso no está. Rayados ya se ha visto bastante involucrado en temas de COVID.
Uh-huh.
Recordemos en la, jornada, en la jornada 2 contra el América, que no es porque sea contra el América, pero bueno, fue un partido de gran cartelera porque era Javier Aguirre contra Santiago Solari, que,
uh-huh,
que eran las dos contrataciones más grandes de la Liga MX. Pues se enteraron que, uy, qué sorpresa... Resulta que había jugadores de Rayados infectados de COVID y fueron a jugar un partido contra el América.
De acuerdo.
Entonces, a Monterrey no le vuelve a pasar. Entonces, ahora tuvieron que aplicar reglamento rajatabla con un pobre güey que se fue a bailar payaso rodeo en la boda de su hijo. Bendito México.
Y benditas redes sociales,
sí,
¿no?
A ese güey estar que se lo oyó. Así dije, puta, ¿quién me grabó? Bueno, porque aparte, hemos visto muchísimas... O sea, bien por Rayados por tomar ese tipo de...
¿Medidas?
De medidas, porque hemos visto... De hecho, en el clásico América Chivas, que no es porque sea de la, o sea, América, pero pues son partidos de alta cartelera. Salió la nota que el dueño de Chivas, Amaury Vergara, no había visto el partido porque estaba en la boda de su primo, no sé qué.
Ah.
Entonces lo estaba viendo en su celular.
Maravilla.
Y, claramente le toman la foto y el güey está ahí viendo que perdieron sus Chivas. Pero bueno, no le tomaron fotos.
Oye, así el fútbol mexicano, el COVID,
no, bueno,
mexicano.
A lo mejor cancelan el torneo si no van a tener ese tipo de comportamientos.
¿Y por qué te quedaste sin chamba? Por bailar payaso rodeo lit.
Lit. No lo van a correr, es el director técnico mejor pagado de la liga.
¿Neta?
Sí.
¿Más que Solari?
Más que Solari, más que el Tuca.
No, deja tú el Tuca. ¿El Tuca qué? ¿Más que Solari, de verdad?
Sí, es el mejor pagado de la liga. Se rumoraba que ganaba por ahí, voy a decir a lo mejor una tontería, me corrigen. Pero si mal no recuerdo... Cerca de 4 millones de pesos por el mes.
¡Cállate!
Ajá.
No, pues yo también voy a bailar payaso rodeo junto.
El Piojo ganaba aproximadamente $1,000,000 al mes. Se los pagan, creo que semestral.
Ajá.
Pero pues si haces la división. Sí,
¡wow!
Es una la nota.
¡Wow!
O sea...
Más la publicidad que se avienta. Más los comerciales que
creo
hagan.
Creo que Javier Aguirre no tiene mucho...
No, ¿verdad?
No, el Piojo sí era una mamá. Saludos,
sí,
a...
Sí.
Esta votación vamos con los verdes.
Ay,
nuestro,
sí,
nuestro amigo Piojo. Pero bueno, parece chiste.
Pero es anécdota.
En México te pueden suspender de trabajo.
Por bailar.
Si te graban bailando payaso rodeo en la boda de tu hijo.
Chin. Pues sí.
Y aparte le hicieron dar una declaración. Es que es una joya, la verdad, una bendita joya. Yo lo vi y dije, surreal este pedo. O sea, hace 3 meses casi infectaron a todo mi América querida. Y ahora este güey está diciendo perdón por irme a festejar con mi hijo. No, bueno.
Chin. Pues sí, ¿para qué se casan en pandemia? No se casan en pandemia. ¿De qué? A ver. ¿Qué diferencia hace que se casen en abril del 2021 que en abril del 2022? No importa. Si hay amor...
Hay amor.
Se pueden casar después, ¿verdad?
Pues sí.
Yo digo. Bueno, muchísimas gracias por escuchar este cuarto episodio de Ríete, te pago. Ahora sí nos reímos mucho.
Sí.
Espero que se hayan reído con nosotros. @ Ríete, te pago. Saludos a todos los que nos siguen escuchando. Como ya dije, saludos a Alexis Alman, a Rolando, que nos escucha desde Monterrey.
A Fofi. Que dice que nos pone mientras trabaja, pero no trabaja, entonces que no se haga güey.
Exacto. Ojalá algún día podamos irte a visitar, Rolando. ¿A quién más?
Uy, un cabrito.
Uy, no, el calor, todo. A mí me gusta mucho Monterrey.
Prefiero el calor de playa que el calor de Monterrey. Ah, yo quiero ir por Cabrito.
Pero unas chéves y una buena carne asada como las que saben hacer
45
grados. Sí, sí,
nos
sí.
Van a cancelar el podcast.
Esto, ¿a quién más? A Chuse, todos los que nos escuchan, muchísimas gracias. Compártanos con sus amigos, con sus familias, con la vecina, el vecino.
Síganos en Twitter.
Si no les gustó, recomiéndenos a quienes les
caen mal. Para que se aburra.
Y si no les gustó, a quienes les caen bien y ya tienen de qué cotorrear en las chelas por Zoom.
Sí, y aparte, quiero hacer, no te había dicho, pero quiero hacer una dinámica.
Ah, chis.
Ah, en redes.
Ay, el influencer.
Si, no, pero no es dinámica, o sea, no es conmigo.
Ok.
Si ustedes tienen una nota que se les parezca chistosa.
Parece chiste.
Parece chiste, pero es anécdota, o alguna nota que quieren que no cubrir, porque no cubrimos notas.
Que comentemos.
Que comentemos, nos la pueden compartir en Twitter y se van a llevar una bonita mención.
Ah, chis, chis.
Y nos pueden compartir que, ah, mira, mamá, salí en un podcast.
Arroba ríete, te pago. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana.
¿Se rieron? De la manera más atenta les pedimos que no nos vayan a pedir que les paguemos. Nos vemos en la próxima.